Did you know that parents rank financial literacy as the number one most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending. With real-time notifications, kids learn to earn, save, spend wisely, and invest. And parents can rest easy, knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Get your first month free at greenlight.com/odyssey.
En este programa especial dedicado al día de Roberto Clemente, tenemos como invitado a un exjugador boricua y actual coach de Grandes Ligas. No se vaya, porque Llamada al Bullpen comienza ahora.
Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo.
Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio.
Llamada al Bullpen comienza ahora.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como lo escucharon al inicio, Llamada al Bullpen está de regreso. En esta ocasión, con un invitado súper especial, celebrando el día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas. Yo soy Daniel Alfonso. Como siempre, tengo conmigo a mi compañera y amiga Amanda Rivera, a quien le doy la bienvenida, que seguramente está muy contenta, Amanda, porque tenemos un boricua en el programa.
Así mismo es, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos a ti. Bien emocionada porque hoy estamos celebrando el día de Roberto Clemente en Grandes Ligas, aquí en las mayores, y tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar un poco sobre Roberto Clemente y muchas cosas más. Así que te doy el privilegio, Daniel, que lo presentes.
El privilegio debía haber sido tuyo, Amanda, porque son paisanos. Pero está bien, vamos a presentar. Vamos a hacer una llamada al bullpen, en esta ocasión con un exjugador de Grandes Ligas, como anunciamos al principio. Hacemos la llamada al bullpen y llamamos a nuestro programa a Joey Cora. Bienvenido, Joey, a nuestro show.
Muchas gracias por su invitación. Saludos, Daniel, saludos, Amanda, y a todos los que nos están escuchando en este programa y en este día tan especial, el día de Roberto Clemente.
Seguro que sí. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Roberto y vamos a hablar algunas cositas que, de las que siempre hablamos y tenemos acostumbrados a nuestros oyentes. Vamos a empezar hablando sobre la figura del gran Roberto Clemente. Y por aquí vamos a comenzar con las preguntas para ti, Joey, que bueno, has tenido la oportunidad de estar mucho más de cerca al legado de Roberto porque eres coach de los Piratas de Pittsburgh. En primer lugar, usaste el número 21 cuando jugaste con los White Sox en el año 1991. ¿Cuál fue el motivo de usar en ese momento el número 21 y qué significó eso para ti?
Sí, obviamente Roberto Clemente, la figura en el béisbol de Puerto Rico y en el béisbol de Caribe, Latinoamérica, la figura más prominente, más importante en el béisbol, y fue un gran honor usar el número 21. Tuve tener la oportunidad de usar el número 21 con los White Sox en esa ocasión, y de verdad que fue un sentido de orgullo grandísimo tener esa oportunidad de haber tenido el número 21 en mi espalda durante esa temporada.
Seguro, me imagino que haya sido un tremendo honor tener el 21.
No, sin duda alguna.
Y para ir más siendo puertorriqueño, sí. Sobre todo.
Sin duda alguna, esa fue la razón. O sea, en ese momento todavía estábamos, se podía usar el número 21. No es que no se puede usar ahora, todavía, porque se puede usar en este momento. Pero por respeto a lo que se está tratando de hacer con el número de Roberto Clemente, pues tú ves que los boricuas pues, no estamos tocando ese número y que esperamos que en algún momento se retire de la Grandes Ligas el número 21.
¿Qué significó para ti, Joey, ver cómo los Piratas vistieron el número 21 en su uniforme en un juego oficial desde 1972?
Eso fue, primero, una sorpresa muy grande. El dirigente de nosotros, Derek Shelton, fue la figura prominente en ese aspecto. Fue el que guió esa idea hasta el final, hasta que pues, se pudo lograr, y todos nosotros tuvimos el número 21 aquí en Los Piratas, y siendo puertorriqueño, el honor grandísimo de haber tenido el número 21 en la espalda, el primer puertorriqueño en haberlo tenido desde Roberto Clemente, fue un orgullo tremendo, fue una experiencia inolvidable y un día que nunca olvidaré como pelotero, como coach y como puertorriqueño. Tener el número 21 significa tanto para nosotros que que hasta me sentía algunas veces hasta bochornado de tenerlo en mi espalda, pero de verdad que me sentí, fue un día bien especial y de verdad que me sentí bien orgulloso de tener el número 21 en la espalda ese día de Roberto Clemente, y de la misma manera que lo estamos teniendo en el día de hoy, el septiembre 15, que vamos a tener el número 21 en nuestra espalda otra vez.
Joey, trabajando para la organización de los Piratas, ¿qué significa el legado de Clemente para la ciudad de Pittsburgh?
Bueno, si tú vienes por aquí, si tienes la oportunidad de estar por aquí en Pittsburgh, vas a ver muchísimas cosas de Roberto Clemente, murales, puentes, carreteras, escuelas, un sinnúmero de cosas que siempre con el nombre de Roberto Clemente aquí en la ciudad de Pittsburgh, y todo el mundo conoce. Es bien interesante porque aquí todo el mundo conoce el número 21, saben quién es el número 21 aquí en la ciudad de Pittsburgh, que es Roberto Clemente sin duda alguna, y en todo el mundo aquí en Pittsburgh, incluyendo la juventud, saben que quién es Roberto Clemente, a pesar de que él nos dejó en el 1972, y de la manera que y saben la historia, no solo de que jugó el béisbol, de la manera que murió, el sentido humanitario que tuvo Roberto Clemente ayudando a las personas, todavía desde el día de hoy todavía lo reconocen, todavía la ciudad de Pittsburgh se siente muy orgullosa de Roberto Clemente. Uno de sus hijos vive aquí también y estamos en comunicación con él constantemente, así que el legado de Roberto Clemente aquí en la ciudad de Pittsburgh si no estás aquí no tienes ese sentido de wow, cuán grande es Roberto Clemente, a pesar de que van muchísimos años desde que nos dejó.
No, y me imagino que siendo puertorriqueño te debe enorgullecer saber que, como decimos nosotros en Puerto Rico, como un jíbaro de nuestra tierra, sea tan querido en una ciudad donde culturalmente es completamente diferente a Puerto Rico. Y bueno, no sé qué nos puedas contar, alguna anécdota en el tiempo que llevas trabajando para la Organización de los Piratas que puedas...
No, te digo honestamente, o sea, es una experiencia única, porque estamos en Pittsburgh, estamos aquí yo no sé ni cuántas millas de Puerto Rico. Estamos hablando de Roberto Clemente que en el 1972 lo perdimos. Eso es muchísimos años atrás. Y todavía en el día de hoy aquí lo reconocen y lo recuerdan como si estuviera aquí con nosotros en el día de hoy. Es increíble el legado que dejó Roberto Clemente en esta ciudad. Los peloteros lo reconocen. Siempre tenemos el número 21 en el right field. Si lo ven, en la pared de right field está el número 21, y a través del estadio muchísimos recuerdos de Roberto Clemente, fotos, cualquier cosa. Todavía la camisa de Roberto Clemente se vende muchísimo. O sea, el legado que dejó Roberto Clemente es algo que es bien difícil de explicar, porque no todas las personas dejan un legado así como dejó Roberto Clemente en esta ciudad. Y obviamente lo dejó en Puerto Rico, no te voy a decir que no, porque obviamente todo el mundo conoce a Roberto Clemente en Puerto Rico, y el legado que dejó Roberto Clemente en Puerto Rico fue grande. Pero estamos hablando de Pittsburgh, estamos hablando de los Estados Unidos, de una ciudad que está, como te dije anteriormente, a muchísimas millas de Puerto Rico, y todavía en el día de hoy la gente sabe y reconoce a Roberto Clemente y su familia.
Y es algo que, por lo menos a mí como puertorriqueña, me llena muchísimo de orgullo. Y te pregunto, ¿cuál fue la magnitud de lo que se logró a favor de la figura de Clemente en el año 2020?
Cuando se puso cuando nos pusimos el número 21 en la espalda, porque ha sido, voy a decir la palabra, pero bueno, fue una batalla, fue algo que no fue ese de un día para otro, fue un trabajo extraordinario de nuestro dirigente y esta organización de los Piratas para que nosotros estuviéramos con el número 21 en nuestra espalda. Y no solo el hecho de que nosotros los Piratas tuvimos el número 21 el año pasado en ese día, sino que los boricuas que están jugando en el béisbol de las Grandes Ligas también tuvieron la oportunidad de los otros equipos de tener el número 21 en su espalda. Y no solo los boricuas, sino otra figura latinoamericana, otros jugadores latinoamericanos también usaron el número 21 ese día. Así que eso te deja saber que todavía el día de hoy la figura de Roberto Clemente es importante para todos nosotros, y es algo que nos llena de muchísimo orgullo como puertorriqueños y como pelotero de Grandes Ligas, saber que la figura de Roberto Clemente todavía en el día de hoy es muy importante para todos nosotros.
Wow, es increíble escuchar todas estas vivencias, por decirlo así, de ti, Joey. Y ahora vamos a irnos a un pequeño brequecito, como dicen ustedes los boricuas, para regresar a conversar un poco más sobre Joey Cora y su vida como jugador y como coach. Nos vamos a un brequecito y ya regresamos para seguir acá en Llamada al Bullpen. Estamos de regreso en Llamada al Bullpen con un invitado especial en este día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, Joey Cora, coach para la organización de los Piratas de Pittsburgh. Joey, gracias por hablar con nosotros sobre tus experiencias y tus vivencias sobre el día de Roberto Clemente y todo lo que ha significado para ti como coach dentro de la organización de los Piratas de Pittsburgh. Vamos a hablar un poquito más ahora, como hablemos un poquito más sobre tu vida como jugador y como coach en las Grandes Ligas. Yo te tengo una primera pregunta. Siempre que tenemos un invitado en nuestro show, le preguntamos por su nickname. Nosotros conocemos que te decían Little Joey en Seattle. ¿Cómo surgió ese nickname y cómo te lo disfrutaste? ¿Cómo era la interacción con los fanáticos allí?
Bueno, yo creo que el hecho de que me llamen pequeño Joey, yo creo que se cae de la mata, como decimos los boricuas allá. Yo no soy muy grande, ¿no? Y no muy grande de estatura, así que esa fue fácil. Pero siempre, gracias a Dios, pues la gente pues buscaba la manera de comunicarse conmigo, y así fue que empezó. Uno da su hit y la gente busca la manera de llamar la atención, y así se llamaron la atención. Me lo disfruté muchísimo, y al día de hoy todavía me lo disfruto, porque no he crecido más nada desde que estaba jugando ahora tampoco, así que soy de la misma estatura, así que veremos a ver.
Hey, Joey, pero la estatura no fue impedimento para nada, porque tu hermano Alex dice que eres el mejor atleta y el mejor pelotero de la casa, así que la estatura no impidió que tuvieras una carrera exitosa en Grandes Ligas.
Fíjate, no, bueno, y todavía en el día de hoy hay muchísimos jugadores de mi estatura, quizás un poquito más alto que yo, pero que el trabajo que uno pone en el terreno de juego, en las prácticas, la dedicación, el enfoque, eso es lo que te va a llevar a tener éxito en las Grandes Ligas. No es la estatura, no es la fuerza, es simplemente la manera en que tú trabajas, te preparas, te practicas, y el enfoque que tengas en tu profesión, eso es lo que te va a llevar a tener éxito.
Es que yo y hemos tenido varios jugadores invitados a nuestro podcast, y siempre decimos, jugar 10 años en Grandes Ligas no es fácil. Tú jugaste 11. Entonces ahí está la respuesta. El resultado no está en la estatura, el resultado está en la dedicación y en la constancia. Exactamente. Te tengo otra pregunta con relación a los equipos de los cuales formaste parte. Entre todos los equipos de los cuales fuiste parte en tu carrera como coach y como jugador, dígase Chicago White Sox, Cleveland, San Diego, Seattle, Pittsburgh como coach, ¿en cuál disfrutaste más como pelotero o como coach y por qué?
Bueno, en dos partes. Como pelotero, sin duda alguna, yo creo que la gente me identifica más con el equipo de Seattle, por el hecho de la manera que jugamos, de la manera dramática que jugamos en esas temporadas con Seattle. No hablando de mí como persona, sino el equipo completo. Que jugamos una serie, especialmente la que jugamos contra los Yankees en los playoffs, pues la gente recuerda muchísimo esa serie. Como pelotero, ahí fue donde más disfruté, sin duda alguna. Obviamente tú disfrutas el hecho de que el equipo de San Diego te firmó, y disfrutas de esa manera. Obviamente disfruté muchísimo cuando tuve mis años con el equipo del White Sox, y tuve la oportunidad de compartir con mi gran amigo Ozzie Guillén ahí, que en el Ciore, y yo en segunda base en todos esos años. Pero en realidad, si vamos a ser honestos, pues los años que estuve en Seattle fueron los mejores años míos como pelotero, y la verdad que los disfruté muchísimo, y la fanaticada me trató muy bien, y tuvimos unas experiencias bien inolvidables en esa temporada. Como coach, definitivamente cuando estaba con el equipo de los White Sox, que ganamos la Serie Mundial en el 2005, pues eso es una experiencia que única, y por la que cuando empieza todas las temporadas que empiezan, hay 30 equipos ahora mismo en Grandes Ligas, con esa misma meta y solamente uno gana la Serie Mundial. Y yo tuve la oportunidad de estar en ese equipo coachando tercera base por un equipo campeón de Serie Mundial. Así que como coach, sin duda alguna, el equipo de los White Sox hasta ahora, por lo menos hasta ahora, esperamos que en algún momento pues la organización de Pittsburgh tengamos ese honor de ganar una Serie Mundial, pero por hasta ahora, obviamente, el 2005 con el equipo de los White Sox como coach fue una de las temporadas que más disfruté en mi carrera como coach.
Oye, Joey, tú tienes una relación con José Guillén ya de amistad de muchos años, ¿no? Desde jugador, también fuiste trabajaste con él también en ese equipo campeón de los White Sox. Pero también vimos por ahí, entre nuestros research, que también tuviste la oportunidad de conocer a Michael Jordan, y una historia bien, se nos hace curiosa acá, ¿verdad? En corte 4, es que hicieron un partido de 2-1. ¿Nos puedes contar cómo fue ese momento, esa anécdota de cuando conociste a Michael Jordan?
Mira, no es simple, porque de verdad que es medio complicado, porque nos destrozó, como dice uno. Pero él estaba practicando para ponerse listo para jugar el béisbol. Ya supuestamente se había retirado del baloncesto y iba a jugar el béisbol con el equipo de los White Sox. Iba a ir a jugar AA con la organización. Y Ozzy y yo tuvimos la oportunidad de practicar con él béisbol. Durante todo ese invierno estábamos poniéndonos listos, Ozzy y yo, para ir a entrenamiento para jugar Grandes Ligas con el equipo de los White Sox, y Michael estaba practicando con nosotros para él ponerse listo para jugar Liga Menor con la organización de los White Sox. Y en el invierno en Chicago, pues no son fáciles, obviamente mucha nieve y frío. So, estábamos adentro en una cancha y teníamos mallas para batear y cogíamos rolos adentro de la cancha, etcétera, etcétera. Y en una oportunidad, pues, apareció una bola de baloncesto en nuestro camino y empezamos a cucar, como dice uno, a Michael Jordan. Él no quería nada que ver con eso. No quería jugar, no quería saber nada del baloncesto. Él es lo que estaba bien enfocado en prepararse para jugar béisbol. Pero nosotros, Ozzy y yo, pues seguimos cucándolo todo el tiempo, que mira, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, y que te vamos a ganar, y a la final él como que se cansó de nosotros y dijo, ok, bueno, vamos a jugar entonces. Ustedes dos contra mí. Y así fue que empezó el mambo, y al principio él nos dejó anotar un par de canastos, como dice uno en Puerto Rico, pero después cuando la cosa se empezó a apretar un poco, pues él apretó de verdad. Y entonces empezó a jugar de verdad, y de verdad que nos sacó de la cancha, nos destrozó. Y después de eso él nos dijo, mira, no voy a jugar más con ustedes porque ustedes no pueden conmigo. Así que por favor, cállense la boca, vamos a seguir jugando. Y así mismo ocurrió. Después de eso no hubo más baloncesto para nosotros, y nos callamos la boca y empezamos a jugar pelota otra vez.
Es una anécdota muy simpática. Estuvimos leyendo, como dice Amanda en nuestro research, que en ese momento que él apretó, Como tú mismo cuentas, ustedes como que no entendían. Y él les dijo, no es que yo quiera ganar, es que si no ustedes se van a poner a decir que le ganaron a Michael Jordan.
Bueno, es que no había duda alguna de eso. Él sabía dónde se estaba metiendo. Él sabía que si nosotros ganábamos ese juego, definitivamente no iban a jugar más anyway. Y segundo, no nos íbamos a callar la boca de que le ganamos a Michael Jordan. Pero él no dejó eso, él sabía lo que venía y apretó. Fue algo, una experiencia única, porque de verdad que al principio del juego tú lo viste, jugó y qué sé yo, estaba ahí más o menos, pero cuando apretó, uno vio lo que, wow, espérate, este tipo es lo que uno ve en televisión, lo que uno estaba viendo en televisión en esos momentos, y de verdad que es algo extraordinario, y a pesar de que obviamente no estaba en su mejor condición como baloncelista en ese momento, porque él lo que estaba practicando era béisbol. Pero yo me imagino que de la manera que nos sentimos nosotros en ese momento, Ozzy y yo, jugando contra él, fue el que se sentía la NBA, todos esos jugadores que trataran de defenderlo. Y él los sacaba de la cancha. De verdad que, pero fue una gran experiencia y nunca, eso más nunca.
Pero no todo el
nunca
mundo puede decir que jugó un partido con Michael Jordan. O sea, así que eso es inolvidable.
No, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna, pero lo que más impresionó en nuestra experiencia con Michael durante esa época, no solo el juego, sino cuando estaba tratando de jugar pelota, es que estamos hablando, ahorita estabas hablando de cuán atlético uno era. Él era atlético, él era tremendo atleta. Corría como una gacela, fildeaba, hacía todo bien. Tenía fuerza en su brazo. Algo que uno puede decir es que si él se hubiese dedicado a jugar béisbol cuando era joven, él hubiera, sin duda alguna, hubiera sido una estrella en Grandes Ligas también, porque era tremendo atleta. Uno de los atletas más rápidos que yo he visto en mi vida. Y nosotros practicábamos con él todos los días. Y de la manera que él estaba mejorando día tras día, a pesar de no haber jugado pelota como en 15 años, qué sé yo, fue algo extraordinario. Y eso no lo hace todo el mundo. Lo que él trató de hacer no lo hace todo el mundo.
Joey, tú y Michael fueron compañeros de equipo durante aquel juego del 7 de abril de 1994, que seguramente nuestros oyentes saben de lo que hablamos, porque se ha hecho muy famoso el doble de Michael Jordan ese juego en el partido de exhibición en Wrigley Field llamado Windy City Classic. ¿Cómo recuerdas tú ese día? ¿Cómo viste a Michael ese día? ¿Cómo estaba él en el dugout?
No, él es tremendo compañero de equipo. Él no quería ningún tipo de privilegio. Él quería ser compañero de equipo como cualquier otro que estábamos en el equipo. Eso es algo que nos impresionó muchísimo de él. Él quería ser un compañero más y quería jugar pelota y ya. Él estaba preparándose todavía. En ese momento no había empezado su liga menor todavía y llegó a jugar con nosotros en ese juego. Que en la ciudad de Chicago es un juego super, en esa época todavía no había interliga, así que ese juego era súper importantísimo en esa ciudad, pero él fue un compañero más. Él lo que quería hacer era otro jugador de pelota, que quería ganarse el respeto de los peloteros, de la manera que él trabajaba, y yo creo que eso fue lo más impresionante de él durante esa época que trató de ser pelotero.
Joey, quiero hablar un poquito aquí de tu hermano Alex, que obviamente es dirigente en Grandes Ligas con los Medias Rojas. ¿Qué significó para ti estar jugando en el equipo contrario de tu hermano Alex cuando él debutó en Grandes Ligas en el 1998? Alex ha dicho que inclusive fuiste tú el que se encargó de dejarle saber a toda la familia y lo sorprendieron allá en Seattle. Así que cuéntame un poquito qué significó eso para ti.
No, sin duda alguna, cuando tu hermano menor llega a Grandes Ligas de la manera que él llegó y da la gran casualidad que están jugando contra nosotros en Seattle, fue una experiencia maravillosa que a ninguno de nosotros en la familia se nos va a olvidar. Tú siempre recuerdas el debut de uno en Grandes Ligas, sin duda alguna, pero el hecho de que Alex tuvo su debut contra el equipo de nosotros, pues fue algo muy, muy especial. Y nunca lo olvidaremos, sin duda alguna, y gracias a Dios, pues, llegó en ese momento y gracias a Dios nos dio la oportunidad de compartir ese momento juntos, porque fácilmente lo pudieron haber subido en otro momento jugando contra este equipo, pero da gran casualidad que Dios quiso que jugara contra nosotros y que hiciera su debut contra nosotros y nunca lo olvidaremos.
Wow, es impresionante, como mismo tú dices, Joey, todo esto que nos cuentas sobre todo lo que hemos hablado hoy, sobre Clemente, sobre Michael Jordan, sobre tu vida como jugador y como coach, y por supuesto de tu relación con tu hermano Alex Cora. Yo creo que hemos cumplido, Amanda, con las preguntas que teníamos para Joey esta tarde en el día de Roberto Clemente, celebrando este 15 de septiembre el día de Roberto Clemente.
Muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido un gran honor compartir con ustedes y esperamos que en algún momento este día sea algo especial y que el número 21 en algún momento se retire de todas las Grandes Ligas por lo especial que fue Roberto Clemente para nosotros y para toda la Grandes Ligas. Muchas gracias
nuevamente, Joey, a ti, por supuesto, a todos nuestros oyentes que nos siguieron escuchando en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast de las mayores de Corte 4 y de todas nuestras redes sociales en las Grandes Ligas en español. Yo soy Daniel Alfonso, me despido en esta ocasión recordándoles que tuvimos como invitado especial a Joey Cora, coach de la organización de los Piratas de Pittsburgh, quien habló con nosotros sobre el legado de Roberto Clemente en este programa especial dedicado a su figura. Nos encontraremos en una próxima ocasión y como siempre les recuerdo que se conecten con nosotros a través de todas las plataformas donde escuchen podcast, Apple Podcast, Spotify, iBooks, en todos los lugares donde escuchen podcast, busquen Llamada al Bullpen. Y comuníquense con nosotros a través del 305-697-5514. Ese es nuestro número de WhatsApp. Gracias nuevamente por escucharnos. Gracias a Amanda Rivera por acompañarme en esta ocasión. Y nosotros nos encontraremos nuevamente muy pronto. Chao.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.